Padre amado, te doy gracias por la oportunidad que como cristiano nos das de hablar de algo que hace falta entender mejor. Hay muchas cosas, Señor, y el sexo es una de ellas. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos dé energía, estamina y sobre todo, Padre, entendimiento, que esto no sea algo que se quede acá en este salón, sino que sea algo que podamos llevarlo con nosotros, que mejore nuestro entendimiento del sexo opuesto y de ti. Y ruego, Padre, que sea de bendición para los jóvenes y para los líderes de las diferentes iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos acá con la décima dimensión del sexo, y todo esto proviene de Génesis capítulo 1 y 2. Dios termina diciendo que el esposo tiene que dejar a su papá y a su mamá, igualmente la esposa, y unirse, y los dos serán una sola carne. Y estaba tratando de buscar algo que ilustrara, y eso es lo que más se me acerca, dos carros uniéndose en uno y convirtiéndose en un carro. Pero esta frase de una sola carne, yo le pregunté, esta era una de las preguntas que mi papá no quería contestar y daba vueltas y vueltas. Yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿qué es esto de una sola carne? Y obviamente a primera vista uno piensa en el acto íntimo de la pareja. Mi papá comenzó a explicar de que cuando uno es soltero le gusta la pizza con aceitunas y a la muchacha le gusta la pizza con cebollas. Y cuando se casan, le gusta la pizza con aceitunas y cebollas. Eso era, yo me quedé como, pero ¿qué tiene que ver la pizza con la carne? Mi papá, como muchos padres latinoamericanos, nunca supo cómo expresar. Trató de hacer lo mejor que pudo, aprecié su sincero intento, pero yo me di cuenta de que tenemos que cambiarle el esquema en el cual nos dirigimos hacia el sexo. Si la Iglesia católica a lo largo de los siglos pudo ejercer tanta influencia en la cultura, como adventistas cristianos podemos ejercer una influencia positiva y hablar acerca de esto no como un tabú, sino como algo lindo dentro de un contexto, dentro de un parámetro. Y esto que van a escuchar ustedes ahora es el mejor incentivo para quedarse virgen si no estoy casado. Esto que vamos a escuchar ahora es el mejor incentivo para esperar hasta que me case. Para mí, esto añoré que alguien me hubiese enseñado esto cuando yo tenía 12, 13 años, luchando, tratando de mantenerme puro para el Señor. Ustedes que ya son más grandes, les voy a mostrar acá el órgano sexual masculino y el órgano sexual femenino. Y quiero que se los visualicen antes de mostrárselo. Si tú estabas imaginándote otra cosa, probablemente no sabes mucho del sexo, aun si estás casado. Nosotros, cuando pensamos en el órgano sexual masculino y femenino, inmediatamente pensamos en la área genital. Pero ese no es el órgano sexual. El órgano sexual está aquí adentro, en medio de tus orejas. Porque cuando el pastor habló acerca de la frigidez sexual, no hay nada malo vascularmente, neurológicamente, con la vagina de la mujer, con el pene del hombre. Todo funciona bien. El problema está aquí. Este es el órgano sexual. Cuando la gente va a los psicólogos y a los terapistas por problemas sexuales, el órgano físico, no hay nada, no, there's nothing wrong, todo funciona bien. El problema está aquí arriba. Este es el órgano sexual. Tenemos que comenzar allí porque cuando dice carne, inmediatamente la mente va para abajo, debajo de la cintura. Dios no puso el órgano sexual allá abajo. Es a través de esa parte que uno recibe estímulo, pero la experiencia es aquí arriba, es acá. Vamos a comenzar con esto. El órgano sexual es el cerebro, no el área genital. Primera pauta. Esto es como Dios lo diseñó. Esta es la carne. Cuando nosotros, a ver, puse el primero acá. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? Olfato, dígame otro. Tacto, ¿cuál otro? Gusto, ¿cuál otro? Auditivo, la vista, el tacto, el oído, el gusto. Estos cinco sentidos son como cinceles. ¿Ustedes saben lo que es un cincel? Un chisel, que agarran un pedazo de madera y le dan forma. Nuestro cerebro no es un órgano estático. Mi hígado no cambia. Mi páncreas no cambia. Mis pulmones no cambian. Mi cerebro aún ahora está constantemente cambiando. Y no es un cambio teórico, no es un cambio abstracto, es un cambio literalmente físico. Mis cinco sentidos están constantemente cambiando mi cerebro. Escucho algo, veo algo nuevo, algo que nunca antes había visto. Bueno, yo creo que todos acá, no sé cuántos de ustedes habrán nacido acá y cuántos de ustedes vinieron para los Estados Unidos. Yo vine de la Argentina y después de Bolivia. Yo me acuerdo de mi primera nevada. Eso se quedó acá grabado cuando vi los primeros copitos. Antes de eso, yo lo veía en la televisión en las Navidades en la Argentina. Y en la Argentina es verano en Navidad. Hace calor. Y estos gringos locos andan abrigados todos ahí hasta el cuello. Y aquí uno transpirando. Cuando yo vi nieve por primera vez, andaba tratando de agarrar un copito. Cuando cayó el primer copito, fueron experiencias que quedaron grabadas que no estaban allí antes. El cerebro de uno está constantemente cambiando y es a través de los sentidos que cambian. Este es un principio. Este es un principio. Mientras más intenso el estímulo, tanto más grande la impresión en el cerebro. ¿Cómo se llaman las células que están dentro del cerebro? ¿Saben ustedes cómo se llaman? Las neuronas. Las neuronas. Tienen básicamente dos partes, la parte del centro y como ramitas que salen, dendrites. Son estímulos eléctricos, químico-eléctricos que corre a través de ellos. Tenemos como unos 3 trillones de esas células y están todas casi conectadas. Una célula puede estar conectada hasta más de 10.000 otras neuronas. O sea, si ustedes piensan que Los Ángeles es una pesadilla manejar, o Nueva York, el cerebro de uno es un entretejimiento de eso, bien súper complejo. Cuando yo tengo una experiencia, se convierte en un estímulo eléctrico. Cuando yo escucho, acá dentro del órgano de la cóclea, tengo unos pelitos. Esos pelitos vibran y transforman la vibración en estímulo eléctrico, va al cerebro y se interpreta en el cerebro. Ahora mismo yo veo, pero lo que estoy viendo entra a mi ojo, entra en la parte de atrás de la córnea, llega y choca con unos sensores, cones and rods, no sé cómo se dice en español, convierte esa luz en estímulo eléctrico y llega al cerebro. Todo es eléctrico aquí, todo es eléctrico. Cuando yo gusto algo, acá ocurre una corriente eléctrica. Yo cuando estuve trabajando como obrero bíblico en Ohio, yo antes había trabajado con puro americano, puro gringo, y la comida americana tiende a ser un poco insulsa. Tiene sabor, pero es un sabor diferente. No usan cilantro, no usan mucho ajo, no conocen lo que es el sazón Goya, y no conocen lo que es esto, y yo no conocía tampoco lo que era eso. Y fui a un potluck mexicano, y les dije, hermanos, ¿esto pica? No, hermano, no pica, me dijeron. No me estaban mintiendo, esa cosa no picaba, mordía. Me agarró la lengua y no me soltó ni agua con hielo, ni el hielo, ni nada me podía refrescar la lengua. Yo antes no tenía esto en mi cerebro. No había tenido esa experiencia. Pero ahora yo me recuerdo cómo se sentía en mi boca, cómo se sentía en mi lengua, porque quedó aquí grabado. Fue una experiencia intensa. Yo no me acuerdo de la comida americana que comí cuando estaba en Dakota del Sur, pero sí me acuerdo del chile mexicano de Ohio. Porque quedó grabado en mi mente y a través del sentido del gusto. Es una nueva experiencia. Antes de eso yo había comido ketchup. Eso era lo que le ponían las papitas. Estos amigos, hermanos mexicanos, hacían una salsa y esa salsa le echaban en todo, excepto el cereal y el ice cream. Pero todo lo demás tenía que llevar chile. Si no, no era comida. ¿Y ustedes cuántos mexicanos hay acá? Uno, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Toditos comen picante. Toda esa parte es la tierra del fuego. Digamos, yo como papitas fritas y le pongo ketchup. Esa bolita amarilla simboliza una señal eléctrica. Oh, de paso, así se ven. Estas son las neuronas. Esta es como se ilustran en computadoras. Pasan millones y trillones de señales eléctricas constantemente. Uso otra vez ketchup y vamos a decirle a la carretera del ketchup. Y otra vez ketchup con papitas fritas y ahora ketchup con, no sé, chicken nuggets vegetarianas. Pero llega un día que voy a una iglesia nueva, la iglesia de Columbus, y me dicen, hermano, en vez de ketchup, ¿quieres salsa chile? Y yo digo, hermano, pica. No, hermano, no pica. Y me muerde. Y me deja una marca, cicatrizada, me deja las neuronas, el chile. Pero de repente ocurre algo que a ellos les ocurrió. A ellos también les hacía llorar esa cosa al principio. Pero de tanta comerla, llega un punto en que la comida no es comida si no tiene chile. Ahora llega un punto en que cuando yo huelo el chile, sí pica, pero me gusta esa quemazón. Me gusta el estímulo. Y mientras más escojo comerlo, ¡ay, qué rico! Ahora empiezo a sentir que sí me satisface. ¡Ah, sí, esto es comida! Ahora estoy disfrutándolo realmente. Pero ¿qué está pasando con este brazo, con esta rama de la neurona? ¿Qué está ocurriendo allí? Oh, no lo quiero cambiar todavía. ¿Qué estaba ocurriendo cada vez que avanzaban esas señales por aquí? Se empezaban a hacer esos caminitos. Bueno, voy a corregirme. Cuando dije cicatrizar fue porque realmente sentí como que mi cerebro se estaba incendiando. Lo que está ocurriendo se hace más fácil para la señal neurológica ir en esta dirección. Se traza un camino neurológico, químico, y es real. Y el camino que antes iba para el ketchup, por no usarse, comienza a cerrarse. Y llega el punto en que ya no me apetece. Nosotros tenemos millones de estas para muchas cosas prácticas. Usted no piensa cuando se ata las trenzas de los zapatos. Eso ya está aquí grabado. Uno puede estar hablando con otras cosas y haciendo eso. Tenemos sin número de cosas, como poner el botón. ¿Se acuerdan cuando ven a un niño tratando de aprender a ponerse el botón? Y están ahí esforzándose. Nosotros no pensamos cuando nos vestimos. Esos están preprogramados acá. Son dendritas, neuronas que ya están, esto es para vestirme, esto es para agarrar un tenedor, esto es para abrir una botella. Todo eso ya está pregrabado. Y lo que ocurre es que cuando comienzo a tomar nuevas experiencias, mientras más las repito, y esto es lo que quería ilustrar, mientras más se repiten, ustedes ven que se hacen más caminos, y más caminos, y más caminos. Se hace más y más y más fácil, se llaman hábitos, terminan llamándose hábitos, pero hay otras formas de impresiones que quedan en la mente que van más allá de hábitos y esas se llaman memorias, recuerdos. Hay una diferencia entre un hábito y un recuerdo. La unión en la carne que habla la Biblia, que dice, y los dos serán una sola carne, no está hablando de los órganos genitales, está hablando de la unión mental entre dos seres humanos. Pacues, ¿cuáles son los cinceles del cerebro? Los cinco sentidos. Pregunta, ¿qué experiencia puede tener un ser humano en la cual se utilice los cinco sentidos a la misma vez con total y máxima intensidad? Piensen bien, el hermano dijo el sexo. ¿Qué experiencia tiene el ser humano en la cual utiliza los cinco sentidos a la misma vez con máxima intensidad? Comer chile no cuenta, eso es la boca nada más. Un roller coaster utiliza, grita, los tubitos de acá, se marea, pero no utiliza los cinco sentidos. Pregunta, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. ¿Cuál es la parte del cuerpo más sensible del ser humano? La parte más sensible del ser humano. ¿No? Esas son las menos. Hay más sensores en mi dedo índice. Que te da información táctil. Hay más sensores en mi dedo índice que en mis genitales. Muchísima más. Pero hay una que tiene más aún. Están las manos, pero no son las manos. Hay una parte aún más sensible al tacto. Los labios. Cuando un bebé acaba de nacer, su vista no se ha desarrollado completamente. Su sistema de input, de que entra información de externa, no se ha desarrollado excepto su boca. Los bebés no les gusta babear sobre cosas, sino que ellos obtienen mucha más información a través de sus labios que de sus ojos. Por eso se llevan las cosas a la boca. Esto les da a ellos más información acerca de los objetos que verlos. Por eso es que ustedes ven que agarran algo, oh, áspero, oh, suavecito. Los labios tienen como 5 veces más que el dedo y como unas 30 veces más que el área genital. Cuando uno quiere estimular a una persona sexualmente, no lo hace a través de la área genital, lo hace a través de los labios. Y no hay actividad en la cual el ser humano pueda participar en la cual se utilice todo el sexo, el órgano más grande del cuerpo. ¿Se acuerdan cuál era? La piel. Yo le doy la mano a usted, estoy utilizando una 3% de mi piel cuando le doy la mano. Y si nos abrazamos no usamos nada porque hay ropa entre medio. Pero cuando está el acto íntimo, no hay ropa. Y hay contacto completo con el órgano más grande del cuerpo. Y hay contacto con la parte más sensible de todo el cuerpo. Nosotros tenemos nuestro propio olor. Nosotros no nos damos cuenta que en el sexo se utiliza mucho el olfato. Hablé acerca de los bebés. Los bebés van a reconocer a sus padres por dos formas. ¿Cuáles son? Aún antes de que abran sus ojos, los bebés saben cuando están con su papá y su mamá o con un extraño y lloran. El sonido de la voz del papá, ellos se acuerdan de eso porque aún en el vientre escucharon. Pero cuando salen, la ponen al bebé aquí en el pecho de la mamá, el bebé reconoce el olor de su papá y de su mamá. Antes de reconocer su cara, ya saben la voz y el olor de sus padres. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio olor. Nos bañemos o no nos bañemos. Cuando, si usted me saca la media a mí y le sacan la media a usted y hacemos que la huela un perro, un sabueso, tiene nariz fuerte esos perros, no se preocupe. Usted se va y huele solamente su media y nosotros nos vamos a un bosque. Ese perro lo va a seguir a usted y no a mí. Porque él reconoce que tu olor es diferente al mío. En la Argentina hay comunidades de varias nacionalidades y hay muchos gitanos en la Argentina. Vienen de España a veces. Y son una comunidad interesante. Y no son muy apreciadas porque se los ven muy antihigiénicos, a veces medio como que con el crimen. Unos amigos míos adventistas de Argentina se hicieron amigos con una comunidad gitana y se hicieron amigos de una hermana tratando de darles estudios bíblicos. Nosotros los adventistas siempre tratando de evangelizar de cualquier forma. Y se hicieron amigos de esta señora gitana y la invitaron a la casa las hermanas. Uy, que no, decidieron, no le vamos a dar la Biblia right away, así de un solo saque. Vamos a ser unos amigos. Y vinieron a la casa y las hermanas le mostraron, ay, mira qué manos, qué cutis tan lindo que tú tienes, qué loción tú usas. Y la señora no usaba desodorante, no usaba jabón, no usaba shampoo, no usaba nada para las manos. Y las hermanas le dijeron, ay, pero nosotros tenemos acá muchas cosas que te podemos dar y cosas perfumadas bien ricas y bla, bla, bla. Y se hicieron tan amigas que al venir, un día la hermana le dijo, ¿por qué no usas mi shampoo? Porque las hermanas decían, huele medio fuerte esta señora y nos deja la casa con un olor interesante que después hay que echar un poco de spray. La señora dijo, está bien, quisiera probar este shampoo, quisiera probar esto. La señora fue y se bañó en la casa de estas hermanas. Se puso el shampoo, se puso el perfume, la cremita, y las hermanas le decían, cuando tu esposo te huela y te vea, después nos das las gracias. Esa tarde estaban almorzando y las esposas le estaban contando a los esposos cómo había pasado la situación con esta señora y de repente, fuerte la puerta. Y van y abren y es el esposo de la señora. Y el gitano estaba enfurecido. Les dice, ¿Qué le han hecho a mi esposa? Ya no la reconozco, no huele, no tiene su olor. Han quitado el olor de mi esposa y ahora me siento raro. Es como cuando un esposo tiene barba por 20 años y de repente se afeita y la esposa lo mira así, ¿quién eres tú? Así se sintió ese hombre por el olfato. Cuando nosotros estamos estimulados sexualmente, el cuerpo produce hormonas que están diseñadas a, se llaman feromonas, y muchas veces se cultiva eso de los animales, de los caballos y de otros animales, y se lo echan en los perfumes. En los perfumes esos bien caros están llenos de feromonas, están supuestos a estimular sexualmente. Nosotros emitimos esos olores y cada uno de nosotros tenemos nuestra fórmula específica. El tacto, el olfato, el gusto, porque eso también tiene sabor. Los bebés, cuando nacen, están en su primer año, después pierden esto, pero en su primer año, ¿ustedes se han dado cuenta que tienen un olor especial? Esas son feromonas. Cuando usted huele a un bebé y lo quiere seguir oliendo, y lo quiere seguir oliendo, y lo quiere seguir oliendo, eso Dios lo puso ahí para garantizar un hermanito para jugar. Para que ese no sea un hijo único. Para que cuando usted huela a este bebé, amorcito, ¿qué hacemos esta noche? Dios lo puso así. Cuando yo estaba en la enfermería me asombraba a tantas cosas que uno pasa desapercibido si uno no las aprende. Cada bebé nace con un olorcito que garantiza un hermanito o una hermanita, a menos que uno resista. Nosotros, cuando participamos del sexo, participamos de la experiencia única más potente en esta tierra. Porque utilizamos los 5 cinceles del cuerpo a su potencia máxima a la misma vez. ¿Ustedes creen que eso va a dejar una marca en el cerebro? Si yo me acuerdo de un chile de Ohio que me cicatrizó el cerebro, lo que produjo la experiencia en mi mente se convierte en parte de mi mente, en parte de quien yo soy. Y cuando la Biblia dice, y esto no lo sabe ningún sexólogo del mundo, ningún psicólogo del mundo, ninguno de los eruditos, porque ellos no leen la Biblia y no la creen. Pero mis hermanos, nosotros estamos descubriendo aquí algo que sí es científico, que sí es real y es evidencia de la revelación de la palabra de Dios. Porque esto me ayudó a mí a entender y explicar muchos de los misterios que yo no entendía cuando era adolescente. Cuando yo participo del sexo, todo lo que es esta persona, su voz, su olor, su sabor, su sentir tactal, todo lo que es esa persona se queda aquí para siempre. Cuando yo participo del sexo, la Biblia dice que se van a unir y los dos van a ser, ¿cuántos? Una sola carne. Nosotros les decimos a los adolescentes, mis papás me dijeron esto a mí, Ariel, no queremos hijos fuera de matrimonio. Si tenés sexo, hay un gran riesgo que embaraces a la chica y vas a ser papá a los 19 años y eso puede hacer muchos retos, muchas dificultades para vos. Eso, por más válido que sea, es una de las más pobres razones e incentivos para mantener la virginidad para hombres o para mujeres. Cuando yo fui a la escuela superior, mis instructores pusieron diapositivas. Estoy medio viejito, en esa época había diapositivas, no había PowerPoint todavía. Pusieron las diapositivas mostrando genitales de personas con gonorrea, con sífilis, con herpes, tratando de asustarnos. Y nosotros veíamos esas imágenes. ¡Ah! ¡Oh! Ya no vamos a almorzar hoy. Daba cosa ver eso. Pero ese miedo duraba 1 o 2 días. Y de repente entraba la lógica pecaminosa que tiene el ser humano y uno dice, pero sí, ¿y mi novia es virgen? Se elimina el riesgo de las enfermedades veneras. Y si yo uso un condón, o ella recibe la píldora que se la dan gratis en este país, sin que los padres sepan, se elimina la posibilidad del embarazo. Así que, ¿por qué no tener sexo entonces? Mi papá me dice, no embaraces a la chica. Mi mamá me dice, no te enfermes. No hay problema, mamá. No hay problema, papá. It's taken care of. Ahora puedo tener sexo. Y es por eso que para mí esto es el argumento más poderoso y contundente para que un joven diga, no, 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 no. Yo no me puedo poner un condón en el cerebro. Porque esto es ley. Esto no es algo que va a ocurrir sentimentalmente. Esto no es algo que va a ocurrir espiritualmente. La Biblia lo dice, y los dos serán un solo corazón o una sola mente. La Biblia es específica, aún en el hebreo original dice, los dos se harán una sola carne. Yo he escuchado pastores espiritualizar muy mucho esto y decir, ah, es que la unión es tan linda, que uno ora. Les voy a mostrar un versículo enseguidita que totalmente niega cualquiera de esas cosas. Ahí está el chile en mi cerebro. Hasta el día de hoy sigue parte mía. Y cualquier persona que haya tenido sexo con otra persona, esa persona queda indeleblemente en el cerebro para siempre. El todo de esa persona queda acá. Las carnes unidas, Génesis 2:24, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Esto lo diseñó Dios. ¿Cuánto tiempo iban a durar Adán y Eva cuando Dios lo hizo originalmente? Para siempre, para siempre. Y cuando ellos se unieran, ¿para cuándo iba a durar esa unión? O sea, imagínense cuán poderoso es el sexo que estaba diseñado para durar la eternidad. Y Dios ha permitido que entre nuestra atmósfera de limitación de tiempo. Uno está casado por tal vez 40, 50, 60 años, depende de cuán joven se casa uno. Y tan poderoso es el sexo que Dios lo ha diseñado para causar una unión que ayude a mantener a las personas unidas. Porque obviamente no somos personas perfectas y hay desacuerdos y hay tiras y afloje, pero hay una pega. Dios puso una pega en el matrimonio, la cual ayuda a mantener las cosas unidas. Pero esto no solamente es para el matrimonio, tiene otra aplicación. Ahí está. Ella va a quedar para siempre en su mente y él va a quedar para siempre en la mente de ella. Cuando los muchachos piensan que en una fiesta van a ir, se van a acostar con una muchacha y que ahí pasó la cosa y aunque no hayan ni siquiera sabido su nombre, pasó, no pasó nada. Eso queda acá para siempre. Se convierten y se comienzan ya, visto que gente que se casa por mucho tiempo ya como que hasta se parecen. Las mismas muecas, las mismas expresiones. Si tienen sus Biblias, los invito a abrir a 1 Corintios 6, 15 al 16. Acabamos de leer que los dos serán una sola carne. Hacer el año bíblico, hermanos, es algo poderoso. Uno descubre cosas que no sabía. Y yo la mayoría de las cosas que he descubierto las he hecho haciendo el año bíblico o leyendo simplemente un libro completo de la Biblia. Y Pablo era uno de los libros que yo evadía porque Pablo me confundía mucho. 1 Corintios 6, 15 al 16. Este es Pablo hablando. 1 Corintios 15, 15 al 16 dice, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dígame un sinónimo para ramera, prostituta. 16. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán, ¿qué cosa? ¿A quién está citando acá Pablo? ¿A quién está citando acá Pablo? Génesis 2:24, Dios estaba hablando. ¿Cuál era el contexto en el cual Dios lo dijo? ¿Un hombre y una prostituta? Matrimonio. Pablo toma esa misma frase, pero la aplicación que él le da, este teólogo inspirado, es que lo que ocurre en el matrimonio con el sexo ocurre en cualquier otro encuentro sexual. Cuando yo leí esto, me di cuenta que hay muchos pastores que con buenas intenciones tratan de mostrar una dimensión linda acerca del sexo en el matrimonio. Y sí, tiene su elemento espiritual, tiene su elemento emocional, pero una prostituta, uno no va al Hallmark a comprar una tarjeta para una prostituta. Uno no se acuerda de los cumpleaños. La prostituta es una explotación, es un uso, es un objeto. No hay nada de emoción envuelto en eso. Definitivamente no hay nada espiritual envuelto en eso. Pero Pablo dice que se hacen una carne. ¿Están entendiendo hasta ahora? Lo que quiere decir es esto. Si yo quiero divorciarme, tengo que tener sexo antes de casarme. Porque eso va a ayudar muchísimo. Eso va a ayudar muchísimo. Yo me puse a estudiar cuando tomé clases de sociología y empezaron a hablar acerca de matrimonios y ciertas otras dinámicas en la sociedad. Y cuando en los 60 y los 70 ocurrió un fenómeno que se llama la revolución sexual. Y comenzaron los swingers, la gente que te acuesta con mi esposa, yo me acuesto con tu esposo, intercambiaban compañeros, un desastre sexual. Todo el mundo teniendo sexo con todo el mundo, Woodstock, los hippies, que free love y todo eso. A las pocas décadas, los divorcios. ¿Por qué? Si yo tengo cinta scotch, tape, para pegar, y no tenemos, bueno, aquí, pego. Pero obviamente esta pega es yo en un club, como hablaba el pastor esta mañana, en un club haciendo house music, encuentro a una muchacha, le pregunto su número telefónico, vamos a la casa y nos hacemos una sola carne. Pero obviamente yo no tengo ninguna intención de continuar, me despego. Voy al mall, una chica me está mirando, la miro a ella, intercambiamos teléfonos, salimos unas cuantas veces y de repente, otra vez. Pero obviamente la chica es media rara, ahora que ya quiere muy, muy, mucho compromiso y yo tampoco no estoy muy listo para eso, mejor la dejo. Y conozco otra muchacha. Y esta muchacha es de la iglesia, parece buena, pero de repente le hablo un poquito y no era tan santa como parecía. Porque pasa en la iglesia. Pasa dentro de la iglesia. Pero no estoy listo para hacer ningún tipo de cambio de religión. Así que la dejo. Y pasan los años y sigo con esa práctica hasta que un día encuentro una muchacha que está a mi gusto, que me gusta. Y ahora sí quiero casarme. Y me caso con ella. Pero ¿qué le ha pasado a mi pega? Y comienzan los tirones y aflojes del primer año. Y ya la cosa está media suelta, y vienen los azotes financieros, y de repente ya vienen otras dimensiones. Y aunque quiero, no puedo pegarme. Por más que quiero, no hay algo que nos une. Yo me acuerdo de un amigo mío, en el seminario anterior yo les dije que en mi escuela todos los muchachos vivían una hipocresía de que todo el mundo era un experto en el sexo y todos eran vírgenes en realidad. Pero yo me acuerdo con mi mejor amigo, uno de ellos, me hablaba acerca de una muchacha que él y dijo, yo quiero perder mi virginidad, y ocurrió. Esta muchacha no lo podía olvidar. Esta muchacha se entró en una depresión. Y yo me imagino, o trato de visualizarme, no sé si alguna vez ustedes se habrán cortado. Yo me corté los otros días cortando tomates. Lo que se debe sentir que toda una parte de un cuerpo se desprenda de uno, sea arrancada. En un accidente automovilístico que ya mi brazo no está ahí. O mi pierna. Debe doler como un infierno. Pero hay anestesias y otro tipo de painkillers. Pero ¿cómo sanar un cerebro rajado? ¿Cómo sanar ese tipo de herida en la cual yo me he entregado completamente, me he expuesto y he hecho vulnerable completamente y me he unido con esta persona y ahora esta persona se ha ido? Esas son las experiencias que nuestros adolescentes están en gran riesgo de pasar, de herir y herirse, cicatrizarse y prepararse para un matrimonio que está destinado a fracasar. Porque no entienden lo que la Biblia dice, cuando la Biblia dice que los dos serán una sola carne. Muchos pastores no saben siquiera que está en el libro de Corintios, identificado con prostitutas, no con esposos y esposas. Si hay un incentivo para quedarse virgen, es el que yo no me quiero divorciar cuando me case. Es el que yo quiero quedar con una mujer súper unido, con un hombre súper unido. Yo no quiero entrar a mi matrimonio con pelusa en mi mente, con otras experiencias ya ahí adentro. Los jóvenes piensan que es solamente acerca de gonorrea, sida y esas cosas, pero es muchísimo más. En Apocalipsis, disculpen, ese es Apocalipsis 2.14, constantemente el libro de Apocalipsis utiliza el sexo, pero en el contexto de fornicación, junto con la idolatría. En Apocalipsis 2.20 habla acerca de Jezabel, que para mí es importante para la iglesia entender y saber cómo explicar a un joven los principios sexuales, porque de otra forma la iglesia se vuelve incapaz de poner un freno al desenfreno sexual a los cuales nuestros niños están expuestos. Nuestros hijos, nuestros adolescentes, tienen acceso a pornografía instantáneamente 24 hours a day. Estamos viviendo una sociedad en la que tú puedes tener acceso a lo que tú quieras instantáneamente. En mi juventud no era así. Pero yo leo en la Biblia que dice un versículo que cuando abunda el pecado, más abunda la gracia. Y yo siento que Dios está despertando líderes y jóvenes para poner un freno dentro de la iglesia, para que el mundo vea que hay una diferencia cuando uno vive de acuerdo a los principios de Dios. Tenemos que guardar nuestra mente. Es lo que me mantiene unido con mi esposa y es lo que me mantiene unido con Dios. Si yo no cuido esto, estoy destinándome a fracasar. En 1 Corintios 2.16 dice que las mentes unidas pueden también experimentar esta unión con la mente de Cristo. Y esto ocurre a través de la Biblia. Esto ocurre a través de lo que dijo el pastor esta mañana. Tomar decisiones con Dios, el Espíritu Santo, transformando nuestra forma de pensar. Mis amigos habían trastornado lo que yo pensaba acerca de la mujer. Para mis amigos, las mujeres eran simplemente un objeto de placer y eso era todo. Pero Dios me mostró la hermosura de lo que es una mujer. Y esa hermosura no lo descubres en un día. Tienes toda una vida para descubrir la hermosura de una mujer. Yo les voy a confesar, cuando tenía 17 años, yo decía, pucha, ¿por qué no habré sido Salomón? 700 mujeres. Pero después, cuando uno ya madura, a veces uno dice necedades por falta de experiencia. Pero yo me puse a pensar, ese hombre no conocía a ninguna de esas mujeres. Si él quería celebrar el cumpleaños con una de ellas, lo tenía que hacer cada 3 años. Porque 700 mujeres más 1,000 concubinas son 1,000 mujeres, 360 días al año, más o menos 2 años y medio para volverla a ver una, un día, o sea, viendo una todos los días del año, tendría que decirte, te veo otra vez en 2 años y medio. Ah, ¿cómo has cambiado? ¿Cuál era tu nombre? Salomón llegó a ser el hombre más solitario que existe. Yo he tenido que contender con esposos en otras iglesias que no dejan otras mujeres por la una mujer que Dios le ha dado. Y yo los miro a los ojos y les digo, tú eres bien solo. Tú te debes sentir con una extrema soledad dentro de ti. Tienen que decir que sí. Porque el sexo no crea compañía. El sexo no crea amor. El sexo no crea compañerismo. Eso viene de regalo junto con el sexo en un matrimonio. El sexo no se puede disfrutar con una persona extraña. El sexo no está diseñado para eso. Y nuestros jóvenes no saben. En las escuelas, yo me acuerdo cuando nos enseñaron que era saludable masturbarse. Yo leo la Biblia y leo otra cosa diferente. Yo leo los consejos que como iglesia se nos ha dejado y leo otra cosa. Pero la ciencia le está diciendo a los muchachos, mastúrbase, suelta esa tensión sexual. No saben, no saben lo que les están diciendo. La mente de Cristo es una mente que va a poder disfrutar lo que es ser humano. Dios, ¿se acuerdan que dije? No era sexual, pero Dios se hizo humano para que nosotros pudiéramos una vez más tener la mente de un ser humano sano, porque nuestra mente estaba enferma con el pecado. Cuando yo tengo la mente de Cristo, soy hombre neto. Cuando usted como jovencita tiene la mente de Cristo, es una mujer neta. Sabe lo que es ser mujer, sabe lo que es ser hombre. El sexo tiene modelo y es Jesucristo. Él es el que nos dio el ejemplo de lo que es ser un ser humano dependiente de Dios. No se habrá casado el Señor, pero en Efesios dice, esposos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a su iglesia. Tenemos un modelo. Nosotros como cristianos que creemos en el Nuevo Testamento, tenemos un modelo que los judíos no tienen. Bueno, compartiremos estas cosas en otra ocasión. Pero quisiera hacer una oración. Quiero orar por los jóvenes que están aquí y por los jóvenes que ustedes representan en sus iglesias, especialmente en lo que concierne este tema. Amado Dios, tanto que uno puede sacar y hablar y discutir, pero como dijo el pastor, muchas veces se pueden convertir en simplemente palabras. Y lo que tú estás buscando no es palabras, sino gente que viva, que experimente. Nosotros, Dios mío, vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea. Y te pido por nosotros como líderes, que somos humanos también, que tu Santo Espíritu, tu palabra, sea esa muralla que impida que aún nosotros mismos nos dejemos seducir, Padre, por las necesidades de este mundo, por el sensualismo de este mundo. Queremos ser hombres y mujeres puros, Señor. Yo quiero ser un esposo puro para mi esposa. Yo sé que ella quiere ser una esposa pura para mí. Y queremos rogar eso, Padre, esa bendición sobre nosotros primeramente como líderes. Si los jóvenes no ven esto en nosotros, solamente palabras. Y buen Padre, yo sí quiero pedir por cada joven que está acá en GJC y por los jóvenes que están en la iglesia esperando instrucción, orientación. Ruego tu ungimiento sobre estos líderes, Señor, utilízalos. Ellos no me necesitan a mí, ellos ya te tienen a ti y tú eres todo lo que un ser humano puede necesitar. Úngelos con tu espíritu, gracias por el amor que ellos tienen por estos jóvenes. Padre amado, ruego por poder y capacidad para dejar saber a estos muchachos, a estas muchachas, lo que es la realidad de la vida y cuán hermosa puede ser contigo a nuestro lado. En el nombre de Jesús.